En las culturas prehispánicas de México, las deidades eran asociadas a los elementos del universo, como el sol o la luna. Gracias a los mitos, códices y descubrimientos arqueológicos, es que sabemos de ellas. Pero, ¿qué más podemos aprender de estas?
En esta primera hora de Ideas Frescas, te presentaremos a algunos de los dioses más importantes de nuestros antepasados. Acompáñanos en esta emisión.
Bienvenidos. Y así, imagínense, visitar zonas arqueológicas. Esos lugares donde nuestros antepasados hicieron tanta historia, tanta magia y conectaron no solo con tradiciones, con historia, con política, con economía, a través de nuestro territorio, que bueno, en las vacaciones también nos acercamos a ellos para conocer cuáles son nuestras raíces. Así estaremos hablando en esta primera hora de deidades prehispánicas. ¿Les interesa participar con nosotros? Pues los invitamos a hacerlo a través de Twitter en @CentroMBS con el hashtag DiosesMX o bien marcarnos al 5166125 o desde cualquier parte del mundo y de la República al 01800-202-1025. Hablar de las diosas y de los dioses de nuestra gran
México antiguo.
¿Verdad? No solo Tenochtitlán.
No.
Sino de nuestro país completo, nuestro México antiguo,
de
Mesoamérica, ¿verdad?
Mesoamericanos.
Pues empecemos, justo ya escuchándote, Gabo, ¿cuál sería entonces este gran acercamiento a las deidades prehispánicas? ¡Qué buen tema, por cierto!
Gracias, Ale. Mira, para hablar de deidades prehispánicas o dioses prehispánicos, es importante mencionar la cosmovisión de la tradición mexicana. Y los radioescuchos se preguntarán, ¿qué es la cosmovisión? Básicamente es esa manera particular que tienen de ver el mundo estos pueblos o estas culturas precolombinas o mesoamericanas, y esta idea que tenían estos pueblos del lugar que ocupaban en el universo, tanto los dioses como los hombres, los astros y la tierra, y principalmente la manera en cómo se relacionaban estos dioses con todos estos elementos. Otro punto importante para hablar de dioses prehispánicos es el cuestionamiento constante que se hacía de todo lo que rodeaba al hombre. Y este cuestionamiento es particularmente el principio básico de la constitución de estas entidades divinas o dioses prehispánicos. Es decir, había un politeísmo, Ale. ¿Y qué significa esta palabra? Es básicamente tener creencia en la existencia de varios dioses.
De uno, no solo uno,
¿no? No solo
hacer
uno.
Esa comunión, de tener la oportunidad, como bien lo indicas, de representar los diferentes elementos, no solo de la naturaleza, lo dices, del universo, para tener así un significado especial.
Exactamente, Ale. Además de creer en varios dioses, lo importante es encontrar, personificar estos elementos de la naturaleza, del universo y del cosmos a través de las deidades, así como eventos muy importantes en la vida del hombre. Hablamos del amor, la muerte, la fertilidad, la guerra, la salud, las enfermedades, incluso todas las actividades diarias que se realizaban para el sustento. Entonces, es ahí donde entra el politeísmo y esa es la base principal para hablar de las deidades. Ahora, es importante mencionar, Ale, que en el estudio de los dioses prehispánicos podemos encontrar diferencias. Y un ejemplo de estas diferencias pudiera ser la mitología tolteca. Esta mitología cree que los dioses o las divinidades prehispánicas te daban, pero también te quitaban. No eran solamente dadores. De alguna manera te castigaban. Esa pudiera ser una de las diferencias entre las diferentes mitologías. Podemos hablar de la maya, de la tolteca, de la mexica,
de la azteca,
de la teotihuacana. Pero particularmente, aunque está esta diferencia, en realidad la mayoría de las mitologías regularmente coinciden en los conceptos de las divinidades y a lo mejor solamente cambian el nombre de los dioses o su representación iconográfica. Otra diferencia que puede darse en el estudio de los dioses son las descripciones físicas. Hay pueblos que optaban por definir a los dioses con características físicas, como la de los humanos, otros optaban por elegir características de los animales, y otros sencillamente los elegían como seres intangibles. Cuando revisamos las características o atributos de los dioses, se cree que los dioses estaban compuestos de dos sustancias.
Sí.
La intangible, la sustancia ligera, que no la puede percibir el hombre, y la sustancia pesada, que es, sí es perceptible al hombre. Entonces, ese punto es importante. Había, se daba por creer que algunos eran intangibles, no se veían, pero se creía en ellos. Y un aspecto muy importante de los dioses prehispánicos es la dualidad. Estos seres o entidades divinas tienen aspectos masculinos y femeninos que pudieran desdoblarse, pero al final estas manifestaciones pudieran explicar las otras extensiones o los dioses secundarios.
Y ustedes han elegido como primeros dioses a quienes representan la salud y la prosperidad.
Sí,
que cuánta salud hace falta, ¿verdad? Claro. Empezamos 2019. Ahorita
sí,
pensando.
Si hay salud, hay,
¿verdad?
Hay todo.
Entonces, sí. ¿Cuál eligieron para compartir en esta mañana?
Pues elegimos justamente Ixtilton. Este dios, cabe mencionarles, pues es lo que todo el mundo pedimos en Año Nuevo, que decimos antes de nuestras subitas, con salud todo, porque con salud todo lo abarcamos, todo lo cubrimos. Y justamente Ixtilton, bueno, su nombre significa el de rostro negrillo. Él llevaba un bastón de corazón y un escudo en la representación solar, que bueno, tenía la cara totalmente de negro. Aunque él curaba las enfermedades en adultos, ahí viene lo bonito, porque imagínense los rituales, se hacen específicamente, pero más para adultos curar, más que para curar adultos, curaban a niños, se especificaban en ellos, y bueno, era dirigido a la sanación totalmente de los pequeños. En el Fondo de la Cultura Económica, de hecho, cabe mencionar que los archivos de investigación pediátrica dijeron que el dios del Panteón Azteca curó a la niñez prehispánica de México, y un archivo oficial de la Secretaría de Educación Pública en el año del 2000 lo reconoció, inclusive cambiaron el logo de el Hospital Infantil Federico Gómez como su el escudo de Ixtilton.
Wow. ¿Y cómo había que venerarlo? ¿O cómo se recibía el milagro?
Ah, pues mire, llegaban los pequeños, en el caso de que uno tuviera un pequeño enfermo, llegaba uno al templo, el templo era totalmente de madera en aquella Tenochtitlan, y entonces llegabas con el niño pequeño y pedías ayuda a los sacerdotes. Una vez acercándote a los sacerdotes, decían, ok, que presente el niño. Cabe mencionar que las enfermedades en ese entonces no eran virales. Se creía que eran castigos, como lo mencionaba anteriormente.
Eran demonios.
Exactamente, mi compañero Gabriel. Ajá. Y bueno, pero no lo asociaban a virus o alguna otra enfermedad que pudieran adquirir por las condiciones en las que habitaban.
Sí.
Entonces, ellos guardaban unas bandejas de agua, que también la pintaban de color negrillo, de ahí también el color negrillo y el significado del dios. Y bueno, se las daban de beber a todos los pequeños. Y al mismo tiempo que es el que ellos estaban en cama o estaban postrados, los padres o familiares del niño danzaban. Entonces su forma de agradecimiento en el proceso de curación del pequeño era danzar al dios Ixtilton.
Pues a bailar, ¿verdad?
Exacto, sí.
Ixtilton, por si lo quieren buscar, el dios de la salud de los niños.
Sí, exacto.
¿Y de la abundancia tienen alguien ahí?
De la abundancia tenemos a Xipe-Totec. Él es el dios, bueno, a él se le atribuye que es el dios del quinto sol. Y bueno, sabemos que si hay sol, hay abundancia, hay felicidad. Estamos como a gusto, ¿no? Y bueno, a él se le conoce como el dios desollado. Y mucho tiempo después se cambió como la idea de que fuera el dios desollado, porque realmente en su iconografía no aparece desollado. Él era una mala interpretación, más bien él aparece con una piel que fue desollada anteriormente, entonces se le cambió como el dios que está cubierto de piel. Este dios es el dios de la abundancia, de la fiesta y de la guerra.
Ah, muy bien equilibrado.
Tiene de todo. Le hace de todo, ¿no? Más bien. Uh-huh. Bueno, este dios es muy interesante porque la manera en la que se hacían a él las ofrendas y la manera en la que, pues, en la que él era como alabado, por así decirlo, era la misma manera en la que alababan a la diosa madre, que era con sacrificios, igual, desollar pieles y ponérselas encima a Xipetotec.
¡Qué interesante! Descubriendo en este 2019 nuestros dioses prehispánicos. Ya hablamos del de salud y el de abundancia que ahora nos platicaba Esmeralda, Xipetotec. Se quedan con nosotros. Esto es Ideas Frescas, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, quédense con nosotros.
¿Realmente quieres encontrar el amor? ¿Te gustaría vivir la maternidad?
¿Deseas disfrutar una sexualidad placentera?
Al regresar, conocerás cómo los antiguos mexicanos vinculaban algunas deidades para cumplir estos deseos. Compártenos tu opinión a través de Twitter en @CentroMBS con el hashtag DiosesMX. Continuamos.
Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91.000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde.
Las voces del deporte están en MBS 102.5. Una hora de información deportiva. Balones al aire. Con Eduardo Chabot y Alfredo Sala.
¿Qué tanto cambió Monterrey del torneo regular a la liguilla? En cuestión de movimientos y de táctica, no creo que mucho. Yo creo que Monterrey trataba de hacer este juego que ahora desempeña en liguilla, pero no lograba tener el físico o la idea que Diego Alonso pensaba por los 90 minutos. Seríamos un Monterrey que al minuto 70 desaparecía.
Sábados, 6 a 7 de la tarde. Balones al aire. MBS 102.5. En los deportes. Estamos contigo.
Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Cámara de Diputados atiende un rezago histórico con las comunidades originarias de nuestro país. Con el funcionamiento de este instituto, se dará mayor autonomía en el ejercicio de los recursos y de los programas a las comunidades originarias y de afromexicanos. Esta acción es un acto de justicia que busca mayor inclusión de los grupos originarios en el desarrollo nacional. 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Aquí seguimos con ustedes esta mañana a través de Ideas Frescas, hablando de deidades prehispánicas. Y en esta adoración, por ejemplo, tanto a las diosas y a los dioses, hay un punto bien importante ahora que hablábamos de los dioses enfocados tanto a la salud como a la prosperidad, que va muy, muy relacionado a una de las frases que aplicamos los mexicanos, que el que se levanta le va bien en el día, ¿no?
Así es.
Y es parte de la suerte.
Claro que sí. El que madruga,
Dios le ayuda.
Sí. Pues yo les voy a hablar sobre otro dios de la riqueza y de la prosperidad. Es uno muy famoso dentro del panteón mexica que se llama Tezcatlipoca.
Eso sí no suena. Ese sí, ya está, es más familiar, ¿verdad?
Es más familiar, es más famosito. La etimología del nombre de Tezcatlipoca viene de el sufijo tezcatl, que significa espejo, y poctli, humo. Este nombre de Tezcatlipoca ya junto se puede traducir como espejo negro que humea o humeante.
Okay.
La naturaleza de Tezcatlipoca siempre, o desde el origen de la cosmovisión azteca, es que es un dios tanto de la oscuridad como de la luz. Es aquel que otorga riqueza y también la quita. Es aquel también que puede, debido a su naturaleza humeante, tal cual como lo dice su nombre, es por eso que puede estar en todos lados. El humo le permite moverse y estar tanto en la oscuridad como en la luz. Y en realidad también podemos saber que existen muchos nombres o muchas maneras de referirse al dios Tezcatlipoca, perdón, porque en el códice llamado Florentino existen o aparecen más de 360 nombres referentes al dios, en donde ponen cada una de sus atributos.
¿A qué cultura pertenece? ¿Nos recuerda?
A la mexica.
Okay. Tezcatlipoca,
así es.
Así podemos empezar el día, ¿verdad? Como con un trabalenguas. Tezcatlipoca, el dios de la buena suerte y de la riqueza. Ustedes quieren participar con nosotros, pues márquenos, que yo sé que ya andan de reyes magos buscando por ahí orientar, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. Uh-huh. Al 51-66-1025 nos pueden marcar. 51-66-1025. O bien al 01-800-202-1025 o en Twitter. Acá los esperamos. ¡No! Se tienen que salir de la cama. Ahí escríbanos desde su celular en @CentroNBS con el hashtag DiosesMX. Y también hay deidades relacionadas, que yo creo que muchos también en parte de las uvas del primero de enero, fueron dedicadas al amor, a la fertilidad y a la sexualidad, ¿verdad?
No solamente los calzones rojos sirven a alguien.
¿Ah, no?
Hay que también invocar y evocar a estas deidades prehispánicas de estos ámbitos que acabas de mencionar.
Ah, pues ojo, ahí, paren oreja.
Paren oreja, chicas.
A ver, platícanos.
Pau.
Claro que sí. Pues mira, yo creo que también empezando el año, yo creo que a todos nos hace falta el amor. Siempre, aunque tengamos amor, siempre nos va a hacer falta. Entonces, una de las deidades que a la fecha les podemos pedir, porque inclusive hay varios festivales que se celebran anualmente, ya sea sobre todo a principio de año, entre enero y marzo, en Tlaxcala, Hidalgo, viceversa, porque siguen teniendo esas tradiciones. Entonces, creen fervientemente en el poder de la diosa Xochiquetzal, que es justamente la patrona de los jóvenes, de los partos y diosa del amor y la belleza. Significado, pues es una flor hermosa justamente por toda la belleza que ella tenía. Se le describe como una mujer voluptuosa, hermosa, joven, de cuerpo escultural, y que bueno, quien la miraba se quedaba enamorado, y justamente por eso tuvo cerca de, según el códice, 5 esposos.
¡Oh, Xochiquetzal! Sí. Entonces, hoy se amanecieron queriendo pedirle a los Reyes Magos un amor.
Sí,
incluya,
invoquen también a Xochiquetzal. Exacto, justamente cuando hacen sus festivales le piden eso, especialmente el amor, una pareja joven, y aún así jóvenes y ancianos siguen creyendo en que les va a llevar amor a sus vidas. Y bueno, es patrona también de los amantes y de las prostitutas, que en ese entonces, cabe mencionar, no se les llamaba así, eran alegradoras y solamente eran para fines exclusivos de los guerreros. O sea, se les recompensaba de esa manera porque sabían que los guerreros, bueno, no tenían una esposa fijamente y lo manejaban de ese modo. Se dice también que las flores son producto de sus genitales, porque hay un mito muy bonito respecto a eso, en donde junto con Quetzalcóatl hacen un intercambio de poder, y en ese entonces surge un murciélago para hacer ahí como que maldades. Total que no hace maldades, sobre todo para molestarla, para no dejarla como que tranquila, y la molesta cuando ella está dormida. Entonces, al momento que ella está dormida, el murciélago se va y posteriormente va al inframundo, y de ahí nacen las flores con olores, y es por eso que todas las flores se la reflejan su belleza justamente por Xochiquetzal. Sí, perdóname. Es que estoy viendo ahorita la imagen de Xochiquetzal en varias representaciones.
Hermosísima. Ella nos va a dar el amor, pero ya que tenemos el amor para con nosotros y con la pareja...
Ajá.
Sí, son... Bueno, viene ahí el deseo de la fertilidad, ¿no? Ya tienes la pareja, vas a hacer la tarea... Viene la siguiente...
La de la abundancia.
Exactamente. Y entonces nos va a hablar de esta diosa de la fertilidad, nuestra querida Esmeralda.
Ok, bueno, pues si uno de sus deseos de este 2019 es convertirse en madres, pues yo les voy a decir a quién se tienen que encomendar. Se tienen que encomendar a Ixchel. Ella es la diosa de la fertilidad. Su representación iconográfica es una mujer de caderas amplias que representan fertilidad y senos grandes que representan la lactancia.
Ok.
Las mujeres que querían o que deseaban quedar embarazadas, acudían a ella. Ajá. A su templo de adoración que está en Cozumel.
Ah, pues está perfecto,
aparte,
¿no?
Aparte está bien bonito, porque justo en donde está el templo de adoración de Ixchel, es justo en donde sale el sol, donde empieza a tocar los primeros rayos de sol en México.
¡Qué belleza!
Es donde, o sea, es donde todo nace, nace el sol, aquí vamos a adorar a Ixchel.
Tierras mayas, vamos para allá.
Es precioso. Incluso hasta hace unos años no se seguía festejando. Y se volvió a hacer esta como tradición de acudir a Ixchel. Van mujeres todavía en canoas, como se hacía antes. Iban las mujeres con sus esposos guerreros, iban en canoas. Y pues lo primero que hacían era meditar y pedir por la fertilidad. Y las mujeres que ya estaban embarazadas pedían que se concretara.
Okay.
Que se terminara el embarazo y que llegara bien. Antes lo que hacían era llegar al templo y dejar como vestigios, dejaban collares, dejaban flores, y ahorita se hace algo similar, se dejan flores, incluso han llegado a encontrar, obviamente los retiran por sanidad y todo, pero han llegado a encontrar cordones umbilicales. Las mujeres
en agradecimiento.
O sea, dicen muchas gracias, Ixchel, traigo aquí a mi hijo, traigo su cordón y su ofrenda con flores, o sus arreglos preciosos, y pues...
Pues si ustedes quieren venerar a Ixchel... que además tiene mucho que ver también con esta adoración a través de la luna a Cozumel, su primera visita, apúntenla, 2019,
ya tenemos
directamente
amor.
A Cozumel.
Somos
amor,
fértiles,
fertilidad.
Pero a veces no hay la pasión necesaria, Alejandra.
No, ¿verdad? Nos falta un toque de lujuria y de pasión. Para darle un complemento.
¿Ese no era pecado? Nosotros que con los cuentos navideños la lujuria no era pecado. No era pecado.
Ah.
De hecho, era esencial que existiera la lujuria en un matrimonio, sino en una unión.
Ajá.
Para que se concretara.
¿Y quién la representa?
La diosa Tlazolteotl.
Tlazolteotl.
Así es. Esta diosa tiene un significado muy especial en su nombre. Porque Tlazoli significa inmundicia, suciedad, y podemos traducir tal cual su nombre como la deidad de la inmundicia o incluso la comedora de la suciedad. Esta diosa estaba adherida un poco a la idea de la lujuria y de los amores ilícitos, un poco como la contradicción entre el amor y la pasión.
La parte oscura,
exacto. También, respecto a las contradicciones de esta diosa, es importante señalar que ella, a la par de otorgarle a aquellos que le rendían culto, también les daba o era, no sé, como... dadora de males. O sea, era como malo y bueno, muchas veces, esta diosa. También se le conocía con otros nombres, era relacionada a otras diosas, como Ixcuina, Teacopan, Teiku, Tlaco o Xucotzin. En los códices, por ejemplo, era representada en la postura habitual para dar a luz o defecando. Debido a que los pecados de la lujuria se representaban a través de los excrementos.
Del excremento.
O de las heces. También en otra imagen, en un códice, podemos encontrar que su cuerpo era hecho de algodón y en el tocado tenía dos ruecas en donde podía torcer el hilo. Aquí, de aquí también viene la idea o la creencia de que ella fue la que contribuyó a la invención del bordado.
Tenía también en la cabeza un jaguar, ¿no?
No,
acá la veo, además conectado con un bebé, con un cordón umbilical.
Y mira, ahorita que mencionas la palabra bebé, es momento de darle entrada a Cihuacóatl. Esta diosa, llamada en la mitología mexica la diosa serpiente, es la recolectora de las almas. Pero también a esta diosa se le consideraba la deidad que ayudaba a las mujeres que morían en el momento del parto. La representación iconográfica de esta diosa es una serpiente con un cuerpo en espiral que remataba con una cabeza humana. Es importante mencionar que en el judaísmo la serpiente tiene que ver con este animal rastrero, ¿no?, causante del pecado original y la vergüenza. Sin embargo, con los prehispánicos, la serpiente es un símbolo de
sabiduría.
Sabiduría, fertilidad, abundancia, salud y nacimientos.
Y hasta suerte. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Sigamos descubriendo deidades prehispánicas, que este bloque me gustó mucho. Fertilidad, amor, lujuria, que viene a continuación.
Le da un brillo especial a los ojos.
Quédense a descubrirlo aquí en Ideas Frescas. Son las 7 con 31 minutos. Vamos y volvemos.
¿Sabías que en tiempos pasados el maíz tuvo su propio dios?
Así es. Descubre quién representaba este elemento emblemático de la gastronomía mexicana
y que nos pruebe de este delicioso manjar mesoamericano que comemos todos los días. Y si quieres conocer a las nuevas voces de la radio, entra a mbsnoticias.com y síguenos en directo. ¡Acá nos vemos!
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia?
Sí.
No solo se trata de ella, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro. Las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
¿Sabías que en la antigua Atenas ya existía el alcoholímetro? ¿Sabías que el Paseo de la Reforma de México fue construido por el emperador Maximiliano? No te quedes con la duda. Escucha el banquete del Dr. Zagal.
Nosotros tenemos objetivos o tenemos ciertas metas, lo que podemos llamar un objeto de deseo. A veces en la literatura se presenta como un deseo espontáneo y como si el objeto fuera bueno de suyo. Pero lo que Girard dice es que siempre está presente un tercero, que es un modelo.
Escúchalo todos los sábados a las 5 de la tarde por MBS 102.5 o bien entra a noticiasmbs.com, en donde podrás escucharlo en línea y descargar nuestros podcasts. MBS 102.5, en la cultura, estamos contigo.
En esta temporada sigue estos consejos para no enfermarte. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. Si sales de casa, cubre tu nariz y boca. Lava tus manos con jabón o usa gel desinfectante varias veces al día. Consume frutas, verduras y mucho líquido. Vacuna contra la influenza menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Gánale al frío, protégete y cuida a tu familia. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Y De verdad que es impresionante. Hace unos días yo visitaba sitios arqueológicos de Oaxaca y en este acercamiento a la cultura zapoteca, entender, ¿no?, desde esas alturas cómo se comunicaban con la naturaleza, ahí es realmente conocer parte de nuestras raíces, esta cosmovisión que de la cual estamos platicando esta mañana en Ideas Frescas, hablando de dioses prehispánicos. Y así pueden participar con nosotros, como lo han hecho ya. Qué emoción, qué felicidad, que marquen al 5166-1025. Se den este tiempo como Orly, que nos dice: estoy bien contenta que toquen este tema tan mexicano y muy, muy interesante. Excelente tema, Gustavo Álvarez, de la Colonia del Valle. Dice: se escuchan muy bien. Los felicito.
Muchas gracias.
Con ustedes, al igual que los alumnos que estuvieron aquí con sus cuentos navideños, ya presentes, deseándoles lo mejor en este 2019. Gracias a Brandon, también a Adriana, que nos saludan esta mañana. Pues qué mejor que seguir ahora con los relacionados con la naturaleza. Estos elementos que es bien importante voltearlos a ver, somos parte de ellos, y a veces la tecnología nos aleja tanto que hasta sentir el aire, un rayito de sol, conectar con la tierra es bien, bien necesario.
Los elementos avatar.
¿Verdad?
Así es.
Pues vamos con la tierra, precisamente. ¿Quién quiere abordar la primera deidad? Tlaltecutli.
Yo les voy a hablar sobre Tlaltecutli. Hay un mito,
ajá,
azteca, perdón, que en un principio Tlaltecutli flotaba sola en las aguas primigenias. Y esta diosa fue desmembrada y partida por la mitad por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Para que pudieran arreglar lo que habían hecho y consolarla, todos los dioses pidieron que de ella salieran los frutos necesarios para la vida.
Wow.
Es decir, de sus cabellos que nacieran los árboles, las flores y las hierbas, de sus ojos, los pozos y los manantiales. Pero ella obviamente no podía otorgar estas dádivas si no se le alimentaba con sangre humana. Es importante también señalar que los ritos en esta cultura eran prácticamente humanos.
Sacrificios
humanos, porque justamente esto hacía que vivificara el mito de la deidad. Esto era parte importante para ellos debido a que también muchos de estos representantes de las deidades en los ritos eran prisioneros de guerra o esclavos. Y, bueno, por ejemplo, Tlaltecutli se representaba, o el vestigio que tenemos de ella más conocido es un monolito de una piedra que se llama andesita, que fue encontrado en el complejo del Templo Mayor en el año 2006. Y esta representación del monolito indicaba como una especie de entrada al inframundo, porque ella tenía una naturaleza totalmente monstruosa. Y también este relieve mostraba que tenía cuatro extremidades, que al final de cada una de ellas tenía garras de ave. También estaba vestida con una falda alusiva a la muerte, y se le podían identificar claramente que era una mujer debido a sus senos y su vientre estriado debido a sus diversos partos.
Tlaltecutli,
así es.
Y cabe mencionar, Ale, que en toda esta cosmovisión prehispánica, precolombina, no existe el infierno, existe más bien el inframundo.
¿Qué diferencia podemos encontrar como concepto?
El lugar de los muertos, el lugar de la oscuridad, no tanto como este lugar de llamas donde eres castigado y vas a estar una eternidad por todas las acciones que cometiste en el plano donde estás encarnado.
Que también es lindo, entonces, sería aspirar al inframundo cuando termine tu paso por la vida.
Más bien, aspirar a planos celestes, a lo superior. Pero bueno, quise hacer esta aclaración de el inframundo.
Más bien que es menos brusco, ¿no? Porque en el infierno te estás quemando y en el inframundo, bueno, estás nadando con todas las almas. Al menos no estás sufriendo, ¿no? Estás en pena, pero nadando.
y no como castigo
también.
Ajá,
de los actos cometidos.
Y cabe señalar que no solo porque fueras malo te ibas al inframundo, incluso te ibas al inframundo por haber perdido una batalla, por cualquier error que cometías.
Pero los sacrificios no eran castigados.
No
eran castigos, incluso ellos lo veían como un honor.
Exacto, como un acto de valentía.
De valentía, ¿no? Claro. Incluso mucho de la cosmovisión que Gabo nos había mencionado es que justamente los dioses, debido a que sacrificaron mucho para poder estar en el plano y otorgarles a los seres humanos el lugar en el que vivían, ellos necesitaban sangre y carne humana.
El fluido sagrado. El sacrificio humano ejecutado por sacerdotes, ellos tenían el cuchillo especial y tomaban a las personas al azar o de manera voluntaria se ofrecían al sacrificio. Esme, pero ya que hablaste del elemento agua, ¿qué te parece si le damos entrada a...?
Voy a hablar de un viejo conocido.
Que no habría tierra sin agua.
Claro. Tlaloc. Ese ya es más, ¿no?
Y le bailamos, ¿verdad?
Y le bailamos a Tlaloc.
Bueno, sobre todo los campesinos para sus sembradíos. Vaya que el agua es fundamental. ¿Cómo se concebía Tlaloc?
Tlaloc es el dios azteca de la lluvia. Uh-huh. Y era conocido como el proveedor, porque era el que les daba la lluvia para que sus
cosechas se dieran.
Pero así como era adorado, era temido, porque se sabe que él era como, tenía un carácter como muy fuerte y
a veces abusa.
No tenías que hacerlo enojar. O sea, lo hacías enojar y te mandaba granizo o te mandaba sequía. Si no quería, no llovía.
O te mandaba
tormentas, truenos,
que inundaban, ¿no?
Claro. Y tu cosecha quedaba, pues, no se daba, más bien, ¿no?
O se ahogaba.
Ajá, o se ahogaba. Él en su representación está pintado de azul y usa collares de jade y sandalias que se cree que están hechas de espuma de mar. Yo tengo una historia súper bonita de Tlaloc.
A ver.
Bueno, fue encontrado un monolito de Tlaloc en Coatlichán, Estado de México. Ahí cuando lo encontraron decidieron trasladarlo a lo que es ahora el Museo de Antropología. Y entonces el encargado de transportar a Tlaloc fue el director de la construcción del museo y fue al pueblo, lo trajo, y bueno, su peso era de 167 toneladas. Cuando fueron a recogerlo en unos trailers de 12
remolques,
no, 12 llantas, es que no sé cómo, llantas, 12 llantas.
Neumáticos.
12 neumáticos gigantes de trailer. O sea, lo traían hacia la ciudad. Los habitantes del pueblo le lloraron mucho.
¿Tiene trato como en qué año fue?
Fue exactamente el 16 de abril de 1964.
¡Wow!
Ya estaba televisado y toda la onda, o sea, ya estaba como
sí, dado como para un espectáculo. Como un acto, exacto, un evento.
Exacto. Entonces, a la hora de entrar a la ciudad, lo que tuvieron que hacer fue romper cables de luz, postes, todo para que pudiera pasar. Y ahí viene lo curioso, que justo no estaban pronosticadas lluvias para ese día, y justo entrando Tlaloc a la ciudad, se vio un aguacero. Entonces ellos lo tomaron como, wow, ahí viene Tlaloc. O sea, era como, para los de la ciudad era como magnífico, pero en realidad era una maldición, porque entrando Tlaloc, las lluvias iban a ser mucho más fuertes en la ciudad.
No le gustó que lo movieran.
No le gustó. Ese era su lugar. Aparte, no le gustó porque lo iban a poner de una manera vertical cuando él permaneció de manera acostada, horizontal, toda su... Bueno, desde que fue creado el monolito. Entonces, a la hora que... Bueno, al momento en el que lo traen a la ciudad, todos lo reciben con un fervor. En el Zócalo de la Ciudad de México, la gente feliz, mojándose, no le importaba. Lo escoltaron hasta Chapultepec. ¿Y sabes qué es lo triste? Que cuando lo recibieron con mucha fiesta, ahora casi como que
ni lo toman en cuenta, ¿no?
Parece una piedra ahí nada más que adorna Chapultepec. Y creo, me gustó mucho como
pues hay que hacer esa visita.
Claro, para que vaya la gente y diga, aquí está Tlaloc.
Dignificar.
Traerlo y está con nosotros y agradecer que está aquí y agradecerle las lluvias que nos trae para bajar por lo menos un poco el calor, ¿no?
No, es una piedra a la que le pega solo el viento. ¿Y entonces qué pasa, Pau?
Claro, porque el viento era justamente ayudante de Tlaloc. Ejecatl era el compañero que actuaba con Tlaloc porque él anunciaba cuando venía la lluvia y también cuando la lluvia se iba. Se clasificaba como un dios robusto y tenía un pico largo con el cual soplaba largamente. Es uno de los creadores del mundo y es muy importante también mencionarlo. Hay un mito de hecho, de él muy bonito respecto al amor, porque él se enamoró de una hermosa jovencita de nombre Mayahuel, pero pues obviamente era ella humana. Y entonces él bajó a la tierra para besarla, pero el beso que le dio por ser Dios, pues fue tan bello y fue tan fuerte que ella pues falleció. Después de eso, Ejecatl la enterró pues con tristeza y posteriormente en la tumba de Mayahuel brotó una planta con hermosas hojas y desde ahí el maguey existe, porque Mayahuel ahí fue enterrada en brazos justamente de Ejecatl.
Viento, Tlaloc, Tlaltecutli, bueno.
Ya vamos tres elementos.
Dioses
tierra, agua
y enfocados
viento.
A la naturaleza. Y así seguimos descubriendo aquí en Ideas Frescas, dioses prehispánicos, 5 de enero, y agradecemos, por supuesto, a su maestra Sandra Vázquez, que los está escuchando, les manda saludos.
Cumplió años ayer.
Felicidades. Que sea un gran 2019, aquí le mandamos fuerte abrazo, sus mañanitas para ir a corte. Y regresamos con su pregunta, que quiere que le recordemos cuál es el nombre de la deidad de la salud de los niños. Gracias también a Carlos Briceño, que dice que por favor repitamos el nombre de la diosa de la fertilidad. Regresamos con sus respuestas, esto es Ideas Frescas.
Vamos aquí, despierta, mi bien despierta.
En el mundo azteca existieron dos tipos de guerras, las destinadas a la conquista y las relacionadas con la captura de prisioneros para el sacrificio.
A continuación, conoceremos sobre las deidades prehispánicas de la guerra y la muerte. Y si te perdiste alguno de nuestros programas o quieres escuchar uno en especial, no te preocupes. Entra en mbsnoticias.com, busca nuestro podcast de Ideas Frescas y disfrútalos las veces que quieras, cuando quieras.
Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
Me duele mucho haberte perdido. Mi vida ya no es la misma sin ti. Mi consuelo es saber que nadie hará mal uso de ti ni podrá utilizarte, querido celular. Gracias a que con el IMEI te reporté la compañía telefónica para que te bloquearan.
Consulta tu código IMEI y consérvalo. Ingresa en tu celular *GATO06GATO.
Sí, así de fácil. *GATO06GATO.
Conoce e infórmate. www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Haz una pausa al estrés y regálate una hora para ti. Respira profundo y abre tu conciencia en sintonía con Tania Karam.
Dale una oportunidad y cada uno de ustedes deje de estar hablando de su pasado. El pasado es el pasado. Y lo que quieren es que se den una oportunidad, sino de qué sirve que los hayan puesto uno frente al otro, se gusten tanto, sientan estas mariposas, para que ustedes digan, oye, ¿y si el pasado?
Considerada la mejor conferencista espiritual de México, Tania Karam te espera todos los sábados a las 9 de la mañana para descubrir la luz que hay en ti. 102.5, en conciencia, estamos contigo.
Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones. Si vives cerca de cauces, ríos, laderas o zonas de riesgo, establece rutas de salida a lugares altos o al refugio más cercano. Nunca intentes cruzar zonas inundadas a pie ni en coche. Prepara cobijas, agua, alimentos y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio.
Continuamos en Ideas Frescas.
Y bueno, este tipo de sonidos también se lograban con caracoles, con
es bellísima la música,
instrumentos, ¿verdad?
Principalmente con los
caracoles,
tambores, como instrumentos de percusión.
Bueno,
principalmente.
Seguimos aquí con ustedes hablando de dioses prehispánicos, que amerita un segundo programa, ¿verdad? Hay tantos dioses, tantos que descubrir y que compartir, que sí. Ya nos están solicitando a través de Twitter que hagamos esta continuación de Ideas Frescas. Participen con nosotros 5166125 y 01800-202-1025. Si es que se van despertando, que ya están diciendo, Ale, sí me desperté, a través de Twitter. Un saludo a Jorge Ramos, que desde acá nos saluda, también Isma Oribe, Mario Ontiveros, que ya está siguiéndonos a través de Twitter. Y bueno, ¿cuáles son las respuestas? La diosa de la fertilidad se llama
Xochiquetzal.
Y tienen que ir a Cozumel.
Definitivamente.
A venerarla.
A venerarla y a disfrutar también de las plantas.
Pero no, también podemos mencionar a Ixchel.
Ixchel es la
específicamente
diosa.
A Ixchel en fertilidad.
Xochiquetzal es más como para el amor.
Ajá,
el romanticismo.
La belleza.
La belleza.
Ixchel, ¿dónde se encuentra?
Ixchel es la que está
en Cozumel.
En Cozumel.
Ella es la diosa de la fertilidad.
Así es.
Y la deidad de la salud de los niños, que pregunta su
pues
maestra.
Es Ixtitlón. A él se le veneraba la salud de los niños, a él se le encargaba que los niños estuvieran bien, y con él también pues salían justamente adelante.
Pues saludos hasta Naucalpan. Gracias, Ruth Mejía, que manda saludos a Esmeralda Gutiérrez. Y sigamos, ya se nos está acabando el tiempo, pero es bien importante rescatar a la deidad del señor Sol.
Por supuesto, Tonatiuh, que es la fuente primigenia de la vida. Tonatiuh, tal cual su nombre significa, el dios sol. No hay más. Él era considerado el todopoderoso y, pues, obviamente, era el supremo gobernante de la era mítica o del quinto sol. Se dice que Tonatiuh cada día viajaba a través del cielo y moría en cuanto se hundía en el occidente para renacer al día siguiente. Esta travesía que realizaba todos los días y le resultaba tan complicada que incluso los aztecas creían que el dios sol necesitaba sangre y carne humanas para sobrevivir y poder así salir triunfante cada día otra vez, a alumbrarlos con su luz. También podemos decir que para que Tonatiuh pudiera tener la fuerza necesaria, no solamente necesitaba sangre y corazones humanos, sino también otro tipo de formas para seguir adelante. También es importante señalar que Tonatiuh se le consideraba como el líder del cielo.
Pues es que el sol, sin rayito de sol y en este invierno, están de acuerdo que no lo haríamos.
Y nada más como dato referencial, hay que mencionar a Huehuetl, dios del fuego, nada más.
En la vida.
Y para completar.
Sí, ya tenemos que
para completar los cuatro elementos.
Concluyendo en un dios que represente vida y muerte, ¿a quién elegirían?
Vamos a elegir a
Cuatlicuehuetl o Cuatlicue.
Cuatlicue.
Pues, ¿qué te parece si Cuatlicue? Porque, bueno, representa a la vida y a la muerte. Bueno, Cuatlicue significa falta de serpientes y era la diosa terrestre de la vida y la muerte. Ella tenía una apariencia representada como una mujer usando una falda de serpientes y un collar de corazones que fueron arrancados de sus víctimas. Cuatlicue dio a luz a Huitzilopochtli, que, bueno, se cree que ella quedó embarazada de Huitzilopochtli después de recoger una bola de plumas. En fin, sus hijos, entre ellos, bueno, Coyoxauhqui, que es su hija, ella tenía mucho coraje y ella convenció a sus hermanos de matar a su mamá por aquella deshonra. Pero Sas, que nace Huitzilopochtli, y le corta la cabeza a Coyoxauhqui,
los que traicionaron.
Y mata a los 400 hermanos.
Y mató a los 400 hermanos. Pero la cabeza de Coyoxauhqui la aventó y se dice que es la luna. La pateó y cayó tan alto que se dice que es la luna. Y está tan alejada de todo lo bello por cruel.
Además, ahorita que mencionas a Huitzilopochtli, podemos decir que esta deidad para los mexicas era la principal. Estaba asociado también con el sol y era el dios más adorado en el antiplano central. Esto constatado por los españoles.
Impresionante. Pues hay que visitar a todos nuestros dioses prehispánicos representados en diversas zonas arqueológicas, en distintos estados, no solo claro. El estado de México. Puebla, acaban de encontrar nuevas zonas arqueológicas en esta semana, en Michoacán, en Tlaxcala, en Oaxaca. Qué interesante, gracias por traer este tema a la mesa. ¿Y qué es lo que más les deja haber investigado y descubierto tanta
principalmente,
información?
Principalmente, de acuerdo también a otros testimonios, que siguen las tradiciones y respetar a nuestra madre naturaleza. Es hacer conciencia sobre lo que hacemos con la tierra, con la contaminación y con todos los recursos, porque ella nos da alimento, pero también nos da medicina natural.
A mí en lo personal me regresó este sentimiento de identidad, como de a esto pertenezco, esto somos.
De conciencia,
de
¿no?
conciencia, exacto. Como me sentí tan identificada con nuestros dioses, con lo que somos realmente, lo que comemos, lo que respiramos.
Somos mexicanos, la cultura es amplia, con una riqueza impresionante, y muchas veces andamos colgándonos hasta el molcajete, invocando a situaciones o a personajes que no corresponden a nuestra cultura, cuando podemos voltear al pasado, claro. Y darnos cuenta que la gama es amplísima y podemos también llamar estas energías para conseguir la satisfacción de nuestras necesidades.
Conocer nuestra historia e invitar a las nuevas generaciones a acercarse a ella. Andrea, ¿qué fue para ti también acercarse?
Para mí fue un aprendizaje, otra vez retomando todo lo que mis compañeros acaban de decir. Me parece que siempre tenemos la dualidad, siempre va a haber algo positivo, negativo, algo que nos impulse, algo que nos haga retroceder, pero al final de cuentas nosotros somos parte de este mundo, parte de la naturaleza en la que vivimos, y como tales debemos siempre convivir armoniosamente para obtener siempre beneficios de la naturaleza.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias.
Ya los escucharán muy pronto en su segunda participación aquí en Ideas Frescas, alumnos del Centro de Capacitación MBS, Voces Nuevas. Continuamos con ustedes aquí en el 102.5. Estuvieron con ustedes. Gracias, Esmeralda Gutiérrez.
Gracias.
Paola Flores.
Gracias,
Andrea Lara.
Muchas gracias.
Capitán Gabriel Castañeda.
Disfruten su rosca de Reyes.
Eso. Y aquí en el 102.5 continuamos en Ideas Frescas. No se vayan, que tenemos mucho más que descubrir.
¿Sabías que? Tonantzin, la llamada madre de los dioses, fue quien dio paso a la creación del mito de la Virgen de Guadalupe. Su aspecto era el de una mujer con huipil blanco y de cabello negro suelto, que representaba la fertilidad. Los españoles se valieron de la imagen de esta deidad prehispánica para favorecer la introducción del fervor a la morenita del Tepeyac entre los indígenas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos, porque sabemos que tu trabajo vale más. Lo justo es que ganes mejor. En 2019, el salario mínimo aumentará 16% y será de 102.68 pesos. Y en la zona libre de la frontera norte, se duplicará a 176.72 pesos diarios. El incremento más alto en 30 años, resultado del trabajo entre gobierno, empresas y obreros, para mejorar la vida de las y los mexicanos. Gobierno de México.
Andamos de amores que agarran. Amores que no ganan, porque son pura garra. MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
Hablemos de cómo hemos convertido a los perros de trabajo en perros de compañía y qué consecuencias tienen. Por ejemplo, ¿sabían que el Alaskan Malamute ha inspirado la literatura en novelas de Jack London como Colmillo Blanco y de Guillermo Arriaga en la novela El Salvaje?
¿En dónde aprender sobre los perros en el día a día? En la literatura, la música y el cine. Es un arte. Sábados, 2 a 3 de la tarde, por MBS 102.5 FM. Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. MBS XHMBS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
Si ya están hartos del recalentado, de ya estar conviviendo a lo mejor y necesitan un respiro, pues para recibir a los Reyes Magos, aquí los acompañaremos en Ideas Frescas en esta segunda hora a través del 102.5. Muy buenos días, estamos con ustedes desde las 7 en punto como cada sábado. Ahorita comenzaremos con un segundo tema que seguramente les encantará. Desde aquí los saludamos con muchísimo cariño, deseándoles lo mejor en este 2019, ya 5 de enero, y algunos ya quieren que termine el año. No, apenas va empezando y tenemos muchas, muchas historias que contar. Bienvenidos a disfrutar. Desde la operación se encarga Mario Ontiveros con un tanguito delicioso para esta mañana. En la producción está Arturo Chávez, desde aquí los saludo, yo soy Alejandra García. Y este equipo rodeado de puros caballeros, ya conocerán esas nuevas voces de la radio, alumnos del Centro de Capacitación de MBS, de la maestra Sandra Vázquez. ¿En qué día van ustedes? ¿Viernes o sábado?
Sábado.
Sabadito rico. Entonces de aquí a estudiar. ¿A practicar? Eso parece, eso indica el calendario. Pues han escuchado ya, y qué mejor que presentarlos y reconocerlos a través de su nombre, Adrián Velázquez, capitán de este equipo. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo te pinta 2019?
Bien, bien. Con proyectos y buscando nuevas alternativas.
Eso, concretar sueños, ¿verdad?
Así es.
Y hacer radio fue uno de ellos. Tanto de Adrián como de Antonio Carranza. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Soy Antonio Carranza, muy emocionado de estar este sábado aquí con ustedes. Espero que les encante el programa del día de hoy.
Además, un peculiar equipo que todos los que nos sentamos en esta mesa nos llamamos CONA, ¿verdad?
Así es.
CONA de alegría, CONA de asertividad y CONA de Armando. Saludo ahora a Armando Soto. ¿Cómo estás?
Hola, buenos
Armando?
Días. Todo bien, todo bien. Esperando que lo hagamos demasiado bien.
Eso es todo. Y Andrés Aguilar.
Hola, buenos días. Pues sí, puros hombres y con pura A, pero recibiendo este año con lo mejor, la mejor emoción. Y pues a ver, ojalá vengan cosas buenas para todos.
Es una buena señal, ¿verdad?
Pues sí.
¿Tú crees en las señales? ¿En la suerte?
Pues sí y no, porque la suerte... Bueno, más bien uno concreta, debe de concretar los sueños que tiene uno, lejos de tomar la suerte como algo positivo.
Un primer paso es hacer radio. Y así comenzamos esta mañana de Ideas Frescas.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
¿Te imaginas las fiestas patrias sin juegos pirotécnicos?
¿Ah? ¿Las fiestas tradicionales sin castillos y toritos?
¿Y qué tal la noche buena? ¿50 con luces de bengala?
Hoy en Ideas Frescas presentamos...
Pirotecnia. Tradición, entretenimiento o muerte.
¡Comenzamos!
Así se oyera de bonito la pirotecnia, ¿verdad? Así lo pedirían las mascotas, no solo el 15 de septiembre, sino el 31 de diciembre. Y creo que parte de ese quehacer que hace esta investigación sobre la pirotecnia que estaremos descubriendo a lo largo de este programa, no solo será enfocarnos a la tradición, al entretenimiento o a tanta fatalidad que ha ocurrido a lo largo de su historia, y que hemos sido testigos aquí en Ideas Frescas. Los invitamos a participar a través de Twitter en @CentroMBS con el hashtag pirotecnia. Hay grandes juegos pirotécnicos, fuegos artificiales que muchas veces nos pueden emocionar y otras veces pueden acabar en desgracia. Y para eso estamos aquí, para platicar sobre ello, de su historia y de su repercusión. Los invitamos a participar a través del 5166-1025, 5166-1025, desde el interior de la República, el 01800-200-2025. Invitados también para visitarnos en esta transmisión vía webcam en www.noticiasmbs.com. ¿Qué entendemos por pirotecnia?
Pues miren, primero que nada, buenos días. Nuestro tema, como lo estamos mencionando, es pirotecnia, tradición, entretenimiento o muerte. Primero que nada, definamos qué es la pirotecnia. Su etimología está formada de las raíces piro, del griego piros, que además de fuego significa ardor y pasión, y de donde tenemos también la palabra piropo, ese fuego, esa llama que te enciende.
Wow.
Y del elemento tecnia, compuesta del griego tecné, que significa tecnia, y del sufijo ia, que significa cualidad, por lo que literalmente su traducción sería la cualidad de la técnica del fuego. Eso es lo que es la pirotecnia. No podemos dejar de mencionar, hablando de la pirotecnia, su principal ingrediente, la pólvora. ¿De dónde surge? ¿Qué es la pólvora? La pólvora, esta mezcla compuesta de 75% de nitrato de potasio, 15% de carbono y 10% de azufre, fue inventada en China cuando los taoístas intentaban crear, oigan todos, una poción para la inmortalidad.
Wow.
Así como lo oyen, al igual que la piedra filosofal.
Una fórmula como para ser eternos.
Una fórmula para ser eternos es como inventan, como muchas cosas que tenemos en la actualidad, que fueron inventadas realmente por accidente, ¿no? Así como un famoso refresco de Coca-Cola que también era algo similar como...
Para uso medicinal.
Un elixir de la vida, ¿no? Así es como crean la pólvora los chinos. Los chinos ya lo empezaron a usar en el siglo IX con armas basadas en pólvora, cohetes. La palabra china para pólvora es yihao, que está compuesta de dos kanjis, la cual significa literalmente medicina de fuego. La pirotecnia incluye además toda una gama para uso agrícola, pesquero, en la industria minera e industrial. Todos los dispositivos que están preparados para que ocurran reacciones por combustión de materiales en su interior, que pueden generar llamas, chispas y humos, estas aplicaciones de espectáculo es lo que denominamos como juegos pirotécnicos o fuegos artificiales.
¿Verdad que hay veces que se combinan y está mal empleado? Es fuegos artificiales y juegos pirotécnicos, no juegos artificiales.
Sí, o sea, no, lo que realmente estaría como un pleonasmo, una redundancia, sería decir juegos pirotécnicos.
Exacto.
Porque ya piro ya trae esa llama.
Esa llama.
Entonces tenemos dos opciones: juegos pirotécnicos o fuegos artificiales.
Claro, hay que resaltar en esta primera parte qué es lo que ha ocurrido en México. Hay una tradición muy arraigada que viene de vincular tanto las tradiciones religiosas con la pirotecnia.
De ahí tanta festividad de parroquia, de santos, y que cierran calles y vengan los cohetes, ¿verdad?
Claro,
es una amalgama, o sea, ha sido acompañada una cosa con otra. También las fiestas patrias en muchos lugares del mundo, no solamente en México, son acompañadas con fuegos artificiales.
Uno de los más característicos es el Año Nuevo Chino, y es uno de los más emblemáticos en cuanto a espectáculo, por así decirlo.
Por ejemplo, en nuestro país fueron los españoles quienes trajeron esta tradición, y es a partir del siglo XIX cuando ya se consolida la actividad pirotécnica en México, con lo cual se empieza a popularizar, ¿no? Siendo un pueblo en específico donde se desarrolla primeramente la pólvora, que da lugar a toda la tradición pirotécnica en toda su amplitud de posibilidades que tiene.
Que no siempre entonces su uso se debe al lugar donde fue creado. O sea, hay muchísimos estados en la República que se dedican, especialmente familias enteras, uh-huh, a su producción, a su creación, pero tanto en lo alto, en lo ancho de este país, estas festividades, lo vimos apenas este 31 de diciembre, donde la celebración para recibir al 2019 dejó pólvora en el ambiente.
Claro. Por ejemplo, este punto que mencionas de las familias, estamos hablando que en nuestro país hay generaciones que se vienen dedicando...
¿Dividen de esto?
Sí, por ejemplo, familias que es la tercera generación, la cuarta generación que vive de la pirotecnia.
Y que
entonces es algo muy arraigado tanto en la familia como en diferentes contextos en nuestro país.
Y que gracias a esto, tanto todas nuestras fiestas, por ejemplo ahora el 15 de septiembre, que es lo principal, nos ayuda a tener esos pues shows en cierta parte que ponen imágenes de personas emblemáticas, y así pues el a la hora de dar el grito, pues es como vemos un show lleno de pirotecnia.
Y regresando a lo que había dicho Alejandra, no solo es, por así decirlo, aquí en México, sino hay 60 municipios más que se dedican a la fabricación de pirotecnia.
¿Cuáles son los más representativos?
Almoloya de Juárez, Amecameca, Ozumba, Texcoco y Zumpango. Por consecuencia, esto nos da una estadística de 40,000 familias viven directamente de la fabricación de pirotecnia. Que no olvidemos que es totalmente hecha a mano por artesanos, donde se crean en pequeños talleres donde van desde los pequeños petardos hasta aquellos que se utilizan en espectáculo de gran magnitud. ¿O no es así, amigo Andrés?
Sí, no, y aparte, realmente, ¿quién no se ha divertido con la pirotecnia? O sea, desde nuestra infancia hemos estado con pirotecnia. Bueno, tiempo atrás, porque ahora pues ya no se da tan fácil por diferentes factores, pero que aún así seguimos usándola. Por ejemplo, hay una cierta clasificación en la que, para, por ejemplo, de niños menores de 18 años, lo que deben de usar son abejas, las famosas abejitas, ratones,
las ollitas,
bengalas, que finalmente, por ejemplo, las bengalas simplemente son unas varitas que las ponemos al aire y son chispas que finalmente no te queman, no te causan algún
pero alguna quemadura. Pero todo tiene que ver con fuego.
Sí,
todo para conlleva una explosión.
Sí, de hecho. Y, por ejemplo, también hay para mayores de 18 que, como lo habían comentado, son los cohetes, tracas, los petardos, que, bueno, ya son, en cierta parte, no con supervisión de un adulto, pero siempre debe de ser con precaución.
¿Y todo lleva la misma fórmula, solo que en mayor dosis?
No, de hecho tienen varios elementos. Yo aquí encontré, hay elementos como el aluminio y el magnesio que dan la luz blanca, estroncio que da la luz roja.
Wow.
O sea, realmente la pólvora negra es como su base principal, pero ya todos los colores ya son otros compuestos químicos. También cabe mencionar que en México el 80% del consumo de los juegos pirotécnicos, es decir, las bombas, los castillos es una creación mexicana, aunque la pólvora viene de China, los castillos es una creación mexicana, de cual todos los pirotécnicos lo saben y están muy orgullosos de haber creado ese castillo. Y el 80% del consumo de ese tipo de pirotecnia es para uso de fiestas patronales, es decir, la celebración religiosa de un santo. Y el restante 20% ya es para otro tipo de celebraciones, que serían bodas, 15 años, aniversarios.
Sí. Es como la mayoría lo ve hoy en día, usarlo en casa, un pequeño cohete que salen a tronar por la calle.
Bueno, que es peligroso, ¿verdad?
Exactamente, sí. Y que no ha pasado y de repente una explosión a lo lejos lo espanto, paniquea.
Y de eso vamos a estar hablando mucho más adelante, de los riesgos y de las repercusiones que puede tener mantenerse tan cerca de la pirotecnia de una manera poco adecuada.
Que realmente, bueno, ahora que dicen para lugares cerrados, pues existe la pirotecnia fría, que realmente solo son, pues es popular en las fiestas y consiste en crear una cascada de chispas, que finalmente, o sea, son chispas pero no van a incendiar en ninguna parte de la
casa. Pero se podría simular de manera eléctrica, ¿no? Sin generar como tanto daño también y contaminación.
Bueno, vamos a hablar de esas alternativas más adelante, pero sí resaltar esta pirotecnia fría que al contacto no te quema.
Pues si ustedes son parte de algún pueblo en México, de alguna comunidad que vive, por ejemplo, de la pirotecnia, o tienen algo que comentarnos acerca de este tema, bienvenida a sus llamadas al 5166-1025, 01800-202-1025, que aquí en Ideas Frescas, en esta segunda hora, hablamos de pirotecnia, tradición, entretenimiento o muerte. Participen con nosotros porque vamos a un breve corte. Esto es Ideas Frescas.
¿Te has dejado sentir por la magia de los fuegos artificiales en una noche de fiesta?
A continuación conoceremos qué hay detrás de este espectáculo.
Mándanos un tweet a
@CentroMBS. Utiliza el hashtag pirotecnia. Participa.
Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
La consulta infantil y juvenil 2018 fue un éxito.
¿Y eso que expresamos? Será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes. Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México por participar. Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible.
¡Tengan esos cinco!
Porque a mi país le importa, recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos luego!
¡Ine!
Las voces del deporte están en MBS 102.5. Una hora de información deportiva. Balones al aire. Con Eduardo Chabot y Alfredo Sala.
¿Qué tanto cambió Monterrey del torneo regular a la liguilla? En cuestión de movimientos y de táctica, no creo que mucho. Yo creo que Monterrey trataba de hacer este juego que ahora desempeña en liguilla, pero no lograba tener el físico o la idea que Diego Alonso pensaba por los 90 minutos. Seríamos un Monterrey que al minuto 70 desaparecía.
Sábados, 6 a 7 de la tarde. Balones al aire. MBS 102.5. En los deportes. Estamos contigo.
Esta temporada de frentes fríos, protégete. Infórmate del pronóstico del tiempo. Y en caso de una helada, abrígate en capas de ropa, cubriendo todo tu cuerpo y usa cubrebocas. Personas con enfermedades crónicas deben tener sus medicamentos a la mano. Permanece en casa. Sal solo si es necesario y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, dirígete al refugio temporal más cercano o llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Y así, con este gran evento, espectáculo en el cielo que puede vivirse a través de la pirotecnia, donde se iluminan no solo ciudades, sino cielos de diferentes continentes. Aquí en Ideas Frescas seguimos participando, no solo su invitación a que sean presentes a través de Twitter en @CentroMBS, con este tema pirotecnia, que hay muchos que ya le huyen, ¿no? El solo hecho, yo soy una de ellas, porque además cumple un 15 de septiembre, como recordarán, que ya les había comentado hace unos meses, el vivir el 15 de septiembre, digo, además de reconocer a nuestra patria, parte de todo el estruendo, de toda la algarabía que se vive en relación a esta festividad, pero sobre todo en la pirotecnia, no solo a mí, sino a mucha gente del país le teme, ¿no? En saber qué va a pasar, cómo va a terminar a lo mejor este espectáculo, quizá en desgracia. Así que queremos escucharlos, si ustedes opinan que la pirotecnia es tradición, entretenimiento o muerte, porque bellísimo es, o sea, no puede haber un principio de año sin ver la festividad en el cielo de que comenzamos un nuevo ciclo. 5166125 o bien 01800-202-1025, porque sí, es diversión también la pirotecnia.
Claro, es diversión, se resalta en festividades, como lo mencionamos, y cada festividad va enmarcada por un contexto sociocultural.
Uh-huh.
Es decir, cada país le da un toque, un matiz. Por ejemplo, podemos mencionar las festividades que se realizan en Tailandia con cohetes gigantes. Por ejemplo, en China se tiene una escalera que va prendiendo y tiene 500 metros de altura. En Italia, por ejemplo, podemos señalar una guerra de pirotecnia entre dos iglesias que están muy, muy, muy juntas. Hablamos de 400 metros de separación. Entonces, cada matiz puede verse en diferentes latitudes de nuestro planeta. Tenemos el contexto muy, muy claro de las festividades anuales, en los cuales pues vemos estos juegos que nos resultan muy tradicionales. Pero, por ejemplo, en Brasil hay pirotecnia que se eleva al cielo por medio de globos, ¿no? Tipo globos de
cantoya.
Ajá, exacto. Uh-huh. O sea, se elevan de esa manera y es ahí cuando se detonan. Entonces, podríamos decir que la pirotecnia habla un poco de cada nación.
Y esta representación del uso de la pólvora a través de los diferentes momentos de cómo se representa, ¿no? Esta iluminación no solo es en México, como bien lo notabas, ¿no? En distintos países, veía hasta una nota en Italia que este fin de año querían que hubiera fuegos artificiales silenciosos. Porque también, más allá de la contaminación, el ruido, ahorita que mencionas, imagínense casi un quién vive entre iglesia y iglesia.
Es parte de la magia.
El ruido, ¿no? Ajá, que puede generar.
Es como,
generar
lo podemos ver, los más característicos, obviando las fiestas tradicionales, está, por ejemplo, Disneylandia. Cada noche hay un espectáculo tremendo de luces que, por así decirlo, iluminan el cielo. También tenemos parte del 4 de julio en Estados Unidos, una fiesta demasiado significativa que ya va de la mano totalmente con la pirotecnia. Hay gentes que se quedan como si fuera un picnic al aire libre en la noche y ven el estallido estruendoso, pero ahí es más controlado. Ahí se ve, por así decirlo, se puede verificar el alcance y la magnitud de un espectáculo bien montado, donde nadie corre peligro y no hay tantos riesgos, y donde verdaderamente se disfruta, donde la pirotecnia se ve en esencia para qué fue hecho.
Los Juegos Olímpicos. Uh-huh.
Exactamente, también los Juegos Olímpicos. Las aperturas. ¿Quién no recuerda un evento con unas aperturas tremendas? El Mundial de 2018 de Rusia. Hubo jets, pirotecnia por todos lados. Hubo, por así decirlo, magia, que es lo que se busca con la pirotecnia.
Y yo creo que lo vivimos ahora en fin de año, ¿no? Porque realmente pasan de los reportajes de cómo se vivieron, se tomó el año nuevo, y lo que llama la atención a la gente, pues es la pirotecnia. Pues, o lo más alto que puede llegar a estar, o qué colores, la diferencia, las formas. Entonces, yo creo que eso es lo que, pues, podemos, lo acabamos de vivir, y de eso va también la pirotecnia.
Pues, comenzando este año 2019, a nivel internacional, se rompieron dos récord Guinness. La cadena de fuegos artificiales más largas, que el récord anterior había sido establecido en Alpine, California, Estados Unidos, en 2014, y el segundo récord Guinness roto este año, el primero de enero, es la línea recta más larga de fuegos artificiales,
¿en dónde?
Que abarcó una distancia de 13 kilómetros, en donde en los Emiratos Árabes Unidos. La impresionante muestra abarcó un área de 13 kilómetros a lo largo de la isla Al Marjan. 13 kilómetros de fuegos artificiales. Nuevo récord Guinness.
¿Y eran encendidos todos a la vez o iban
no, así, iba en como cadenita. en secuencia.
Qué impresionante. Sí, ese premio Guinness, ¿verdad?
Sí, que récord Guinness. Fueron dos récord Guinness, de hecho, rotos con la misma... con el mismo evento, la fiesta de Año Nuevo de Emiratos Árabes Unidos.
¿Vieron ustedes fuegos artificiales en este fin de año?
Claro que sí. Vimos cómo en las noticias van pasando.
No, las noticias, estuvieron
en tu vida diaria. En tu vida diaria. No, la parte donde digo, desde el 12 de diciembre empiezan, puedes salir a la calle y todo el tiempo están. No falta la típica canción, pero va acompañado.
Oye, pero dices algo bien interesante. Durante el 12 de diciembre, o sea, ese gusto de apreciar los fuegos es que alumbren el cielo de noche, pero de día nada más el estruendo creo que causa nada más el
ruido, simplemente se pierde, como les comentábamos hace ratito, la magia, el espectáculo, pero no solo hay que olvidar que también conlleva grandes riesgos.
Que no, y realmente también nada, o sea, sí, en fin de año hemos tenido algunos show con la pirotecnia, pero sí ha ido disminuyendo la tradición de la pirotecnia. Y ha ido disminuyendo por diferentes circunstancias. Una de ellas es la delincuencia. O sea, ya no salen los niños a las calles a estar con los cohetes porque o puede haber un asalto, o ahora tristemente los secuestros, o por los aparatos electrónicos, porque ahora las nuevas generaciones lo que buscan es estar pegado al teléfono y ya no salen a divertirse como lo hacíamos antes, porque creo que todavía me tocó a mí. Ustedes creo que también.
Pero además estas actividades que bien lo mencionas siempre deben ser cobijados y regulados, no solo supervisados por un adulto. Y hay veces que ya la palomilla de los niños salen solos y pueden generar estos riesgos de los cuales vamos a hablar.
Ahí es donde caemos en el vicio de, por así decirlo, culpar a la pirotecnia, pero la mayoría de la pirotecnia en México es ilegal. Viene de manera pirata, por así decirlo, proviene de China y no está regulada. Ustedes no saben verdaderamente el producto, si es de calidad o no, que están comprando, y a los riesgos que se exponen. Es una de las mayores consecuencias a lo que el mercado de la pirotecnia se está viendo mermado.
¿Cómo se sabe cuando algo que tú vas a comprar de la pirotecnia es regulado?
Hay mil...
O sea, ¿hay un lugar específico para comprarlo, no es en la calle?
No, sí, pero solo con vendedores autorizados. Está Elena dada la licencia, solo hay 1,227... maestros artesanos validados para hacer pirotecnia y venderla como tal, con todas las, por así decirlo,
leyes, bajo ley.
Sí, porque cabe recalcar que China es uno de los países que su pirotecnia es más peligrosa. O sea, porque la podemos comprar en la calle y no sabemos realmente de dónde viene. Y el que uno no sepa de dónde viene, pues puede que nos toque esto y pueden ocurrir accidentes fatales. Y China es uno de ellos.
Como parte de los riesgos, sería muy importante saber hasta sus instrucciones, ¿no? Su forma de uso, que a lo mejor lo traen cubierto en papel periódico, lo guardan en un lugar inadecuado y los niños se acercan a ellos y puede suceder una desgracia, como lo que sucedió en Iztapalapa hace unos días, ¿no?
Sí, tal como mencionaba Andrés, China es uno de los, al ser el productor más grande y consumidor de pirotecnia, es el lugar, según estadísticas, donde más accidentes ha habido con la pirotecnia. Tenemos, por ejemplo, en enero de 1998, 40 muertos y casi un centenar de heridos. Nos vamos al peor, que es al sur de la provincia de Guangdong, el 30 de junio del 2000. 75 personas perdieron la vida y 160 resultaron heridas. Y si continuamos con el continente asiático, en India, el 10 de abril de 2016, un depósito de fuegos artificiales explotó, dejando como resultado 111 muertos y varios centenares de heridos. Y uno de los accidentes que más ha marcado sucedió aquí en Centroamérica, en Lima, Perú. El 21 de diciembre de 2001, un incendio catastrófico en un centro comercial cobró la vida de 447 personas y más de un centenar de heridos. Y podemos seguir en México.
Y bodegas completas en México.
Exactamente. En México veremos, por ejemplo, el del 26 de septiembre de 1999, donde 72 personas perdieron la vida y 350 resultaron heridas. Solo por 4 toneladas de pólvora. No nos ponemos a pensar que un mal uso, o como decía Alejandra, donde los acaparamos, puede conllevar riesgos, porque verdaderamente no están seguros.
Es que toda esa parte de los riesgos, desde su fabricación, está normado, pero realmente si los productores se confían o sienten que lo han tratado toda la vida con pólvora, pero tienen que tener muchas medidas de seguridad, medidas de seguridad que trabajen a distancias de mínimo 150 metros de cualquier edificación, que tengan techos de lámina para evitar, si es una explosión, evitar que sea más destructiva. Con un techo de lámina, la onda expansiva sale hacia arriba, destroza el techo y no pasa de ahí, no libera esquirlas, ¿no?, que puedan dañar más. También a nivel de seguridad, hay muchos diferentes tipos de compuestos químicos. Las medidas preventivas no solo es no meter cigarros, no meter encendedores. Tienen que conocer bien los productos, porque hay productos, los que emiten la luz blanca, que es el aluminio y el magnesio, que créanlo o no, hacen reacción química con el agua. Esos tipos de productos, al mojarlos, puede producir la reacción química. O sea, lo que normalmente pensaríamos como que el agua apaga todo, pues no, en ese tipo de elementos produce química. Otro factor muy importante que se tiene que tener en cuenta todos los productores es la electrostática.
Este es un tema bien importante.
Lo que pasa es que es importante y no es como muy conocido, como que no le damos la importancia. Ha habido accidentes que cargan un garrafón de gasolina arriba de una camioneta y por estar arriba hace la explosión.
Nosotros mismos, de repente, poniéndonos un suéter de determinados materiales, da toque, ¿no?
Ay, me dice toque.
Y no es que yo esté conectada a la corriente, es que somos seres donde completamente también estamos comunicados con la física y con la química.
Y a diferencia de los electricistas, por ejemplo, que usan zapatos de goma para evitar, bueno, para no hacer tierra, al contrario, los productores pirotécnicos tienen que tener suelas muy conductoras para que esa electrostática que puedan generar se vaya yendo a tierra y no produzca esa chispa. Es que es algo como que no te imaginas que ahí me dice toques.
Ajá.
Y realmente pueda generar un accidente.
El uso de la madera, por ejemplo, la localización de estos lugares. O sea, sería inimaginable poner una bodega de asuntos pirotécnicos al lado de una gasolinera, ¿verdad?
Y así nos evitamos estos accidentes que ya hemos relatado, para no ser víctima de uno de ellos.
Sigamos.
Y con estos accidentes es lo que ha llevado a que los padres, pues ya no, ya no dicen que sus hijos estén jugando con ella, porque ya miden el riesgo y prefieren tenerlos en casa, pues con el celular o la tableta, y ya no pretenden salir con ellos a quemar cohetes como hace unos años.
Es un tema que a todos nos atañe y que es muy, muy interesante traerlo a la mesa. Pirotecnia, tradición, entretenimiento o muerte. Es Ideas Frescas, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Participen con nosotros, acá los esperamos en el 5166-1025.
¿Sabes qué lugar más emblemático en la industria de la pirotecnia mexicana se encuentra en el Estado de México? Al regresar, conoce la polémica que los envuelve.
No te pierdas la webcam en vivo de este programa en mbsnoticias.com.
¡Ahí nos vemos!
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. Haz una pausa al estrés y regálate una hora para ti. Respira profundo y abre tu conciencia. En sintonía con Tania Karam.
Dale una oportunidad y cada uno de ustedes deje de estar hablando de su pasado. El pasado es el pasado. y lo que quieren es que se den una oportunidad, sino de qué sirve que los hayan puesto uno frente al otro, se gusten tanto, sientan estas mariposas, para que ustedes digan, oye, ¿y si el pasado?
Considerada la mejor conferencista espiritual de México, Tania Karam te espera todos los sábados a las 9 de la mañana para descubrir la luz que hay en ti. 102.5 En conciencia, estamos contigo.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gob.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
En el Evangelio cuenta la historia de unos magos que buscaban en los cielos la estrella de Belén, aunque nunca se especificó cuántos eran. En México se acostumbraba a mencionar al cinturón de Orión, conformado por tres estrellas, como los tres reyes magos que iban en camino a su entrega de regalos. Se cree que Melchor, anciano de barba blanca, Gaspar, el joven de cabellera rubia, y Baltasar, hombre maduro de piel oscura, representan las tres etapas del ser humano. En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Seguimos aquí con ustedes hablando de pirotecnia esta mañana de 5 de enero. Ya a punto de estar recibiendo a los Reyes Magos. ¿Ya hicieron su carta? Pues queremos leerlos en sus deseos para ver cuáles son esos juguetes que quieren encontrar mañana bajo el árbol. 5166105, 01800202105. Y ahora que hablaban de, bueno, la manera en que nos relacionamos también con la pirotecnia, con objetos mucho más sencillos, ¿no? Más menos peligrosos de cuando éramos niños. No sé si ustedes llegaron a jugar con las famosas brujitas que las tallaban en el piso, bolitas también de pólvora, pero mucho más sencillas para los niños, o los cerillitos. Si ustedes forman parte también de las familias que viven en México gracias a la pirotecnia, queremos escuchar su aportación, su versión, su historia al 5166-1025 o bien al 01800-202-1025. Un gran saludo y abrazo a las familias de Xochimilco que viven de estas tradiciones y que saben que son generaciones completas que viven también de esta tradición. Por favor, nos dice la señora Carmen García, menciona la pirotecnia que asusta mucho a los animales. Por eso les decía, el 31 de diciembre hubo un canal de televisión de paga que decía, enciendan este canal a determinada hora porque les pusieron música especial tanto a los perros, gatos, a las mascotas, porque son muy sensibles a este evento que permea, ¿no? La sensibilidad acústica de sus oídos. Dice la joven de la voz profunda, te manda un saludo.
Salud.
Saludo aquí, Armando. Pues hablemos de Tultepec.
Sí, vamos a hablar de la denominada capital nacional de la pirotecnia. Representa un lugar muy importante en la historia de México, porque hace más de dos siglos se viene fabricando pirotecnia, y como lo había mencionado Adrián, pasa de sangre a sangre. Ellos lo dicen que es algo que traen en la sangre y se pasa de generación en generación. Y es un orgullo porque, por así decirlo, el mercado representa la venta del 80% en México.
Jesús, sí.
Ajá, y no por nada tenían el mercado más grande de pirotecnia ubicado en México, que se llama San Pablito, e irónicamente el más seguro, según denominado el director del Instituto de Pirotecnia Nacional. Pero más adelante les hablaré sobre por qué irónicamente.
Cuéntanos.
Ajá, porque digamos que en 2016 suscitó uno de los peores accidentes en la historia de México, donde más de 50 heridos, 33 muertos y 12 desaparecidos, comparable a una explosión de dos campos de fútbol, destrozaron los 300 puestos. Y se supone que San Pablito era el mercado compuesto perfectamente diseñados y espacios suficientes para que no hubiera un chispazo. Contaban con arena, agua y demás. Y lamentablemente sucedió este accidente. Y no solo es este. Cuentan desde 1998 con más de 50 accidentes registrados. Pero no es solo manchar, por así decirlo, el nombre de Tultepec, porque representa tradición. Y cuentan con una de las más hermosas fiestas que se celebra todo el mes de marzo, pero especialmente el 8, que se celebra San Juan de Dios, que salvó a todos los enfermos del hospital, pero salió sin ninguna quemadura. El hospital estaba en llamas, totalmente a salvo. Ellos deciden, por así decirle, agradecerles a su santo patrón, creando esta fiesta donde se conoce, donde más bien se practica una de las fiestas llamadas Pamplonada, haciendo honor a la típica fiesta española de toros. Uh-huh. Nada más que aquí son toros de fuegos artificiales. Los que van ahí la describen como algo que se te queda grabado en la mente, un gran recuerdo, algo que te trae, digamos, te marca toda tu vida.
¿Cómo podrías describir al toro, no? En fuegos pirotécnicos, algún... porque se mete, ¿no? Sí. Son como castillos y, uh-huh, y son entre, claro, tres o cuatro, claro, personas que lo cargan para...
Aquí se ha llegado a dar el caso de que llegan a medir hasta 3 metros. Es como un gran honor, por así decirlo.
Y, por ejemplo, ahorita que hablábamos del toro, de la constitución del toro, pues se realizan año con año esta festividad y año con año se van superando en tamaño, año con año van nuevos modelos. Entonces es una digamos feria de color y de tratar de hacer el toro más grande, en el cual van llegando a la plaza principal, donde es ahí donde se queman uno por uno estos toros.
Son retos a perseguir para ambición, ¿no? De año con año ir mejorando su técnica.
Sí, buscan arraigar esta tradición en las familias de Tultepec, y lo que se trata es ganar el concurso, porque se somete a un jueceo y a partir de eso se da un premio al toro que más vistoso, digamos.
Y hablando de los toritos, parte de la tradición es cargarlo, pues, o sea, hay toritos que lo cargan entre tres personas, la mayoría de toritos lo carga uno solo, y la idea es que eres el toro y vas correteando a la gente, y como van saltando las chispas, los cohetes, pues la gente va corriendo. O sea, esa es la idea de por qué es una pamplonada, es de lo que consiste realmente la diversión de un torito. Y hablando del santo patrono del gremio pirotécnico San Juan de Dios, que es el 8 de marzo, alrededor de estas fechas tienen su feria allá en Tultepec. Y este año pasado, 2018, fue la primera vez que se hizo a nivel internacional. Se realizó el primer concurso internacional de piromusicales Tultepec 2018, que en México fue representado por la empresa Piremar, en donde participaron países como Italia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Bolivia, y dieron un magnífico espectáculo. Sobre este marzo 2019, claro que va a haber su feria, todavía no se tiene el dato si volverá a ser internacional.
No, y aparte de que se hacen este tipo de tradiciones, y dejando de lado que el más largo o algo así, lo que buscan es el que tenga más pirotecnia, obviamente, el que haga más show. Pero aparte, sí nos hacen un gran show, pero no vemos la magnitud de la contaminación que vemos al día siguiente, o hasta en el mismo día, cómo llegamos a, pues sí, a tener el famoso día de contingencia, por lo mismo de que, pues sí, ya nos dio un show que toda la gente disfrutó, dejando de lado que haya algún accidente, pero no vemos la magnitud de lo que pueda suceder al día siguiente.
Como mencionó Andrés, esto sucedió el 16 de septiembre de hace 2 años. Hubo que activarse la precontingencia por todo el smog ocasionado. Y aparte, tocando el tema que nos habían hecho hincapié de los daños a las mascotas.
Sí, o sea, los animales en primera son más sensibles que nosotros.
Ajá.
Y los perritos tienen el oído más sensible que un ser humano. Entonces esto es lo que hace que ellos, al momento de que escuchan algún trueno o algo así, pues corran a esconderse.
Sí.
Habemos personas que, o sea, quien tiene un perro es porque de verdad lo vas a querer, pero hay personas que lo que buscan es maltratarlos o no sé qué piensen. De hecho, sucedió apenas en San Luis un accidente que hubo de un perro que le metieron pirotecnia.
Sí,
o sea,
no puede ser en la comida, ¿verdad?
Sí, no, ese fue, bueno, hay dos, uno fue el 24 y otro el 31. El del 24 fue en su casa. Y dices, te pones a pensar, pues, ¿en qué cabeza cabe hacer eso? Finalmente es un ser que ellos lo que buscan es darnos amor y estar con nosotros y ayudarnos. ¿Y en qué cabeza cabe que la gente les haga ese tipo de maldades? O sea, uno lo que debe de hacer es, o mejor dejar de lado la pirotecnia sin dejar atrás la tradición, pero con precaución y cuidándolos a ellos.
Meterlos a casa.
Sí.
No, y hay quienes les dan tranquilizantes, o hasta le ponen tapones, ¿no?, en los oídos, porque ellos piensan que es un ataque y que tienen que salir corriendo, y hay veces que son atropellados o son justo vulnerados por no saber qué acontece realmente, ¿no? No tienen la conciencia que es un show, un espectáculo.
Sí. No, y ellos piensan que es una agresión hacia ellos.
Justo claro. Patty Velázquez nos dice, la pirotecnia es muy bella, pero peligrosa. Hay que hablar justo de la repercusión de los animales porque detectan diferentes frecuencias a nuestro oído, ¿no?
Sí, yo creo que hay una recomendación que se da para los perros, que les pongas música de fondo. Una música de fondo para que su oído se habitúe y los impactos sonoros no sean tan agresivos a su oído. Que en realidad eso no es precisamente malo. O sea, sí los animales son más sensibles, pero por ejemplo, los perros que son de ataque tiene que estar acostumbrado y no se puede asustar por un disparo. Entonces, si es un perro de ataque, yo sí recomendaría que lo lleves a ver el castillo, porque tiene que enfrentar, o sea, tiene que estar, digamos que habituado, acostumbrado a esa situación para saber responder. Pero claro, pues la mayoría de gente, pues tenemos mascotas como compañía, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que protegerlos, ¿no? Hay que protegerlos mucho.
Y bueno,
no
sé, si son, depende de la raza, ¿no? Como tú dices.
Que la mayoría son perritos de casa, o sea, lejos de perros de ataque son de casa. Y lo que no saben es lo que puede llegarles a causar, que son náuseas, bueno, ellos que tiemblen y vómito, convulsión, e incluso convulsiones. O sea, eso ya es más grave de todo, porque ya no sabemos cómo ayudarlos para que ellos puedan salir de ese temor de la pirotecnia.
Sí, incluso puede llegar a afectarles de tal manera el oído, y no solo a los animales, sino al oído humano, de crear la sordera, ¿no? Parcial y total.
Claro. Estamos hablando en este momento de cómo las personas podrían autorregularse en su conducta con la pirotecnia. También hay que señalar la regulación a nivel ley que actualmente tenemos. Ahorita lo que vivimos es, digamos, un limbo, porque no se ha dado el siguiente paso, porque ya se cuenta con una propuesta de iniciativa para tener una ley general de pirotecnia. Sin embargo, aun cuando tenemos una propuesta a la actual Ley Federal de Armas y Fuego, todavía no se ha publicado. Entonces, sí estamos en un punto donde esperemos que próximamente demos el paso para actualizar la legislación que pueda pues brindarnos una visión más actual de la pirotecnia en México.
Y que ciertos estados lo tienen legislado permitido y otros completamente prohibido.
Y lo más importante aquí es que tiene que ser rigorista, porque simplemente puedes meter la ley, pero como mencionabas, solo 100,127 maestros artesanos están, son los únicos que deberían de vender, y no pasa eso. La ley, digamos, que no se aplica tal cual. Hay demasiada venta ilegal, demasiada, por así decirlo, demasiado peligro, porque los cohetes o la pirotecnia debe ser vendida para niños. Debe estar prohibida su venta en menores de edad.
Y las fiestas y las desgracias siguen sucediendo. Pues hablamos de pirotecnia, tradición, entretenimiento o muerte. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Estírense, que nosotros regresamos con más aquí en el 102.5.
En la siguiente sección hablaremos sobre cómo evitar el mal uso de la pirotecnia.
Si te perdiste alguno de los programas de Ideas Frescas,
entra en mbsnoticias.com.
Busca nuestro podcast y escúchanos donde estés.
Las veces que quieras.
Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
¿Quieres pasear por la ciudad? MBS Radio te invita todos los sábados a las 7 de la noche a ser parte de los pasajeros de El Cocodrilo.
A una legua de distancia de la capital novohispana, se ubica el cerro origen y cimiento de una de las manifestaciones de fe más fuerte de América. Eran las orillas salitrosas del lago de Texcoco, y ahí se ubicó la Villa de Guadalupe.
Un viaje llamado Ciudad de México, conducido por Sergio Almazán. MBS, en la cultura y el entretenimiento, está contigo.
Camino por Narvarte, Polanco.
Esta temporada de frentes fríos, protégete. Infórmate del pronóstico del tiempo. Y en caso de una helada, abrígate en capas de ropa, cubriendo todo tu cuerpo y usa cubrebocas. Personas con enfermedades crónicas deben tener sus medicamentos a la mano. Permanece en casa, sal solo si es necesario y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, dirígete al refugio temporal más cercano o llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Seguimos aquí con ustedes celebrando 2019 y este fin de semana, último de las vacaciones en Ideas Frescas. Y queremos participarles, que estamos por abrir un nuevo curso de locución este 12 de enero en el Centro de Capacitación MBS. Si ustedes quieren ser parte de estas nuevas voces de la radio y venir a Ideas Frescas para practicar no solo su lectura en voz alta, su ritmo, sus intenciones y hacer radio en vivo, pues qué mejor que se comuniquen al 5548-564641. Les daremos todos los detalles también a través de Twitter o nos visiten a través de nuestro sitio www.centromds.com. www.centromds.com. Acuérdense, iniciamos curso el 12 de enero. Y continuamos en este último bloque hablando sobre la pirotecnia, sobre este tema tan interesante que ya nos decían. Es parte festiva, pero también de grandes riesgos. ¿Qué hay de la disponibilidad? Salimos a las calles y podemos estar en la esquina de nuestra casa accediendo a ellos, ¿no?
La disponibilidad, ¿qué tan fácil se obtiene la pirotecnia? Realmente es muy, muy sencillo conseguirla. En cualquier lado la puedes comprar. Básicamente lo que es la juguetería pirotécnica, todos los ratoncitos, los cohetes pequeños. Ya hablando de espectáculos, ya de bombas y las famosas estrellas, que es lo que ahora se conoce como secuencial, ya arman una especie de coreografía. Eso realmente tienes que contratar el servicio de una empresa para que es la que lo arma, es la que lo pone, es la que lo explota. Pero ¿qué tan fácil es? Pues realmente fácil.
Pero ellos se dedican a hacerlo. O ellos, sea, no es que lo obtengas y tú te lo llevas a tu casa y enciendas una estrella.
No, de hecho ellos son los responsables tanto de llevarlos como de prenderlos y accionarlos. Okay. Y hablando de costos, ¿cuánto cuesta si tú te estás próximo a casarte y dices, yo quiero una secuencia de al menos 5 o 6 minutos, que es por lo que se contratan este tipo de espectáculo secuencial?
Venga, números.
Pues tiene un costo por minuto
de
15,000 pesos.
Ya
y
lo
mínimo, menos. Y mínimo tienes que tener 5 a 6 minutos. O sea que con que tengas 75,000 pesos, te podamos llevar un espectáculo de bombas a tu boda o a tu aniversario.
¡Wow! Pues vayan haciendo la vaquita, si se quieren casar este año.
Y en tema de castillos, están divididos por cuerpos, pero básicamente un castillo pequeño que es de 10 metros de altura anda rondando entre unos 50 a 60 mil pesos. Y ya los castillos más grandes que también en la Ciudad de México se celebran, como es en Tláhuac, que va a tener su festividad este 2 de febrero, usan castillos de hasta 25 metros que ya están, bueno, que ya cuestan alrededor de unos 50, 180 mil pesos, es lo que se requiere. Y realmente, si tu festividad es una zona privada, o sea, si es en tu domicilio, en tu terreno, en tu estadio.
Ay, no, en mi estadio, a ver cuánto me cobras por mi estadio.
No necesitas el permiso. Si es en propiedad privada, no se necesita permiso de la autoridad.
Oye, pero se necesita cierto espacio adecuado para que suceda.
Sí.
O sea, imagínate el arbolado, o tienes al lado, no sé, una escuela, pues...
Ya varía más la responsabilidad del que lo va a contratar y el que le va a proporcionar ese servicio, pero realmente Protección Civil, como estás en tu propiedad, no interviene. Interviene cuando lo quieres hacer en un parque público, en una calle, ahí sí tienes que pedir el permiso a Protección Civil.
Bueno, que ahí es donde entra la pirotecnia fría, o sea, porque puede ser en lugares cerrados, como lo comenta él, y finalmente la pirotecnia fría pues no va a causar algún daño.
Pero si ya no queremos hablar de daños, podemos hablar de las alternativas que se nos pueden presentar.
Claro, la primera que mencionamos justo fue esta pirotecnia fría. Hay que recordar que cuando hablamos de pirotecnia estamos hablando de un entretenimiento. En ese sentido, cualquier espectáculo que tenga que ver con otra actividad podría ser una alternativa. Hay proyecciones hacia edificios que resultan ser una alternativa a la pirotecnia. También hay proyecciones láser, también hay fuentes monumentales que bailan y que hacen formas y que tienen luz y que son también alternativas a la pirotecnia. Y para cerrar esta parte de estas alternativas, hay que también pues resaltar que hay un carácter insustituible de la pirotecnia. Es decir, como lo veíamos hace un momento, no nos imaginamos una fiesta de fin de año, una fiesta patria, sin los juegos pirotécnicos. Por ejemplo, decía un habitante de Tultepec que ellos pues no sienten mariposas en el estómago cuando se enamoran. Ellos lo que sienten son juegos pirotécnicos. Esto en el sentido de ese carácter insustituible de la pirotecnia. Entonces, busquemos alternativas, pero también reconozcamos que hay una cuestión sociocultural que ya está depositada en los juegos pirotécnicos.
Tomemos conciencia. Así como el primer espacio de esta mañana de Ideas Frescas en reconocer nuestras tradiciones, que si bien miles de familias viven de la pirotecnia, hay millones que vivimos también disfrutando el gran espectáculo que estos ofrecen. Hay que estar al tanto de los riesgos y también de la contaminación que emana de la pirotecnia.
En cuanto a las alternativas, por ejemplo, ya en una familia, en primera los niños menores de 16 años no la deben de...
Ni comprarla.
Sí, no, ni comprarla.
Ni que se la puedan vender a él.
Sí, la venta de artículos de pirotecnia debe de ser menor a niños, no debe de venderse a menores de 16 años. Eso debe de ser, pues a un adulto, porque en cierta parte está como dando a entender que él va a estar con el menor. También deben de manejarse en lugares abiertos y lejos de los edificios, porque esto también puede causar un daño. No sabemos si hay algún tanque de gas o algo así, que esto uno lo tome en diversión y realmente pues nos lleve a una catástrofe.
Sí, y lo que tratamos de aquí no es tratar de, por así decirlo, de que se elimine el espectáculo de la pirotecnia y la magia, sino llegar a un... Porque sabemos que, como dijo Adrián, que está fuertemente vinculada a las tradiciones, a muchas culturas y las costumbres, pero aquí lo que intentamos hacer es que se use de manera responsable y crear conciencia para evitar daños a nuestra salud, daños a los que nos rodean, daños al ambiente y no, por así decirlo, causar más estigma de peligro sobre la pirotecnia.
Sí, llegar a un punto medio para que también los que venden pirotecnia pues no se sientan como que están
atacados, por así decirlo.
Exacto, y ese punto medio tiene que ver con supervisión adulta.
Totalmente, porque el 60% de los daños es ocurrido a niños. Y es lamentable que a su corta edad, ¿no? de llagas o heridas de segundo, tercer, cuarto grado o pérdida o mutilación de diferentes
extremidades. Y a veces son solo simples espectadores, como lo arroja la Academia de Oftalmología Americana. Son simples espectadores.
Y dermatología también. Ajá. Así que cuidar a nuestros niños, que este 2019 los queremos felices y sanos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Ideas Frescas. Participando este tema, pirotecnia, tradición y entretenimiento. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, un gusto.
Antonio, buenos días, gracias.
Gracias a todos.
Armando.
Gracias a todos, esperemos que se la hayan pasado bien.
Andrés.
Gracias y espero que me deje algo los reyes en la casa de cada uno de los que nos escucharon.
Pues hacer carta, dejar zapato y portarse muy bien, que queremos encontrarnos esta gran visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. Gracias a Mario Ontiveros. También Arturo Chávez, yo soy Alejandra García. Nos encontramos muy pronto aquí en Ideas Frescas a través de MBS Noticias. Se quedan con lo mejor de Tania Karam aquí en Sintonía.
¿Sabías que?
¿Sabías que América Latina representa el segundo mercado más grande de pirotecnia, solo detrás de Asia?
Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MDS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MDS 102.5. Estamos contigo.